Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Conexión Tenis, capítulo 2. Seguimos con esta sección, ya lo saben, de Conexión Tenis, con el objetivo de conectar gente de este mundo del tenis para que nos informe, nos forme y nos entretenga. En este segundo capítulo vamos a hablar de unas pioneras que hicieron soñar al mundo del tenis español. Lo vamos a hacer con quienes fueron sus capitanes. Luego llegaron triunfos en Copa Davis, eso sí, más tarde, unos cuantos años más tarde que ellas. El tenis femenino español logró un hito que aún perdura en el recuerdo de muchos. Hablamos de la Fed Cup, la competición por países femenino. Eran los años de Arancha Sánchez Vicario y de Conchita Martínez. Antes hubo grandes nombres, pero ellas fueron las primeras, las pioneras. Vamos a recordar esos años a través de sus capitanes. Saludamos lo primero a Lolo Pastrana, director del área de docencia e investigación de la Real Federación Española de Tenis. Y le saludamos ya. Lolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vaya lujo de plantel lo que traes hoy por aquí, Alberto. Un saludo a todos.
La verdad es que es una auténtica gozada poderles escuchar. Ya les saludamos, lo primero, Mico Margets, técnico de la Real Federación Española de Tenis y actualmente responsable del tenis en silla de ruedas y que fue el capitán de esta Fed Cup desde 1993 hasta 2011. Casi nada. Mico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, con muchas ganas de escucharos, de aprender y, por supuesto, de disfrutar recordando. Saludamos también a Pancho Alvariño, que es el director de la academia que lleva su nombre, Pancho Alvariño. Es coach de la tenista de eslovena Tamara Zidanšek y también experto por la ITF como ponente de congresos y de simposium y también, por supuesto, capitán de esta Fed Cup entre 1983 y 1992. Pancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Alberto, ¿qué hay? Buenas tardes.
Oye, un placer escucharos. Seguro que vamos a disfrutar. Ahora le preguntaré a Lolo por sus recuerdos, pero lo primero que quiero es preguntarle a Mico y a Pancho, como hizo por Mico, ¿qué le ha venido a la cabeza cuando recibió la llamada de Lolo para proponerle esta pequeña emboscada para recordar y para disfrutar?
Bueno, siempre es una alegría recordar y repasar esos momentos brillantes y la verdad que siempre contento y es un placer poder rememorar esos momentos únicos.
¿Cuál es la primera imagen, la primera foto que te viene a la cabeza de esos años?
Bueno, la primera imagen que me viene pues es el equipo levantando el trofeo, pues porque por suerte pues se repitió varias veces y esa es la primera imagen que me viene, ¿no? Las cuatro jugadoras apiñadas y levantando un trofeo y bueno, en la primera ocasión Pancho y en las últimas pues yo saliendo también en esa foto que representa pues eso, muchas vivencias, muchos sufrimientos, pero sobre todo una alegría enorme como capitán de pues conseguir llegar al objetivo marcado cuando tienes un gran equipo como teníamos, pero que siendo un campeonato del mundo pues nunca es fácil.
Y de Pancho, ¿cuál es tu primer recuerdo?
Bueno, pues un poco en relación con lo mismo que ha dicho Mico, ¿no? Pues también lo primero, pues hablar de tenis, que siempre hay tenis femenino, que siempre es un lujo. Lo segundo también, pues el recuerdo es, como dice Mico, por la primera vez que levantamos el trofeo en 1991 en Nottingham. Ya llevábamos tiempo, de alguna manera, persiguiéndolo. Habíamos hecho ya final en el 89 en Tokio. Y bueno, recuerdo con Agustín Puyol, que en aquella época era presidente, que decía, Presi, tarde o temprano, esto es una cuestión de tiempo, al final el trofeo estará en nuestras manos. O sea que ese es el primer recuerdo también que me viene a la cabeza.
Y Lolo, ¿qué recuerdas tú de esa época?
Pues lo recuerdo, vamos, perfectamente. De hecho, están hoy en el programa pues dos referentes de tenis femenino. Yo en esa época todavía era jugador, y lo que sí recuerdo es pues cómo lo gestionaba, ¿no? Cómo veía, recuerdo, lo tengo grabado a fuego, la del 98 ahí con Higgins y esa final que se consiguió ganar, y recuerdo cómo se gestionó la labor ahí también de capitán. Y bueno, pues un lujo, sobre todo poder hablar de tenis femenino, como dicen, y recordar y poner en valor lo que se ha conseguido en España con el tenis femenino, ¿no?
Oye, Mico, yo creo que toda la gente también tiene un gran recuerdo de esas Copa Davis, pero, oye, viene bien recordar que ellas fueron primero.
Sí, sí, está claro que ellas fueron pioneras, y pues lo importante que fue para el deporte femenino en España tener un éxito como el que se tuvo, y de cara pues a la Copa Davis, pues recordar que antes de que llegaran las Copa Davis, pues llegaron las Fed Cups, de la mano no solo de Arantxa y Conchita, que evidentemente son la imagen, pero bueno, acompañadas de unas jugadoras que también contribuyeron lo suyo. Y hablo de Vivi Ruano, hablo de Magui Serna, hablo de María Antonia Sánchez, hablo de Cristina Torrens, hablo de Ángeles Montolio, jugadoras, Pili Pérez, jugadoras que supieron completar pues un equipo de lujo.
Pancho, claro, ahí tienes a Arantxa y a Conchita, que ya no solo por su número de participaciones, sino también, por supuesto, por el número de triunfos y por el nivel que tenían también a modo individual, pero evidentemente ese gran nivel se conjugó, por un lado, que las dos querían competir, que tenían esa ilusión, y por supuesto que iban bien acompañadas también.
Sí, hombre, está claro, yo creo que pues, básicamente cada vez era Arantxa y a Conchita, que nunca se borraron. Realmente habían otros equipos que tenían muy buenas jugadoras, pero que a la hora de competir por equipos, esa rivalidad hacía que alguna siempre se borrara. Yo creo que Arantxa y Conchita, siempre que la Federación Española les pidió que estuvieran al pie del cañón, siempre estuvieron al pie del cañón. Entonces yo creo que eso, la rivalidad aparte, pero eso es de agradecer, y de hecho, pues en buena parte, como ha dicho Mico y como has comentado tú también, se debe a que ellas siempre estuvieron a la orden del equipo. Y luego, como también ha dicho Mico, pues al final también el acompañamiento del resto de jugadoras. Yo creo que básicamente Arantxa y Conchita serán el referente, pero bueno, yo creo que no hay que olvidar a toda esa cantidad de gente que ha dicho Mico, y que incluso en el 2001, por ejemplo, tuvimos a 11 jugadoras entre las 100 primeras del mundo. Entonces, pues bueno, no solo fue el hecho de Arantxa y Conchita, que evidentemente fue el motor, sino que siempre estuvieron muy bien acompañadas del resto de las jugadoras.
Lolo, es que claro, es que hay que recordar que Arantxa Sánchez Vicario, cuatro grandes la medalla olímpica, pero es que con una carrera en la carrera individual impresionante, es que tiene el mayor número de victorias, tanto en individual como en parejas, de la Fed Cup, con un total de 72, el récord de más partidos disputados con 58 y más años jugados con 16. Conchita le va bastante cerca, por cierto, que no hay que quitarle ningún tipo de mérito, pero la verdad es que vaya pasada, ¿eh?
Brutal. Pero además, mira, el otro día comentábamos con relación a Rafa, el fenómeno de Rafa Nadal en el tenis masculino, pues en femenino, creo que el homólogo en este caso sería pues Arantxa, Conchita, porque hicieron muchísimo bien por el tenis nacional. Igual que con Rafa, nos pasa que nos ayuda ese modelo, ¿no? Para muchos chavales que se animen a probar a jugar al tenis, en esa época eran dos referentes y conseguían ese efecto, ¿no? Por su carisma y demás. Si me permites, Alberto, saltándome a lo mejor el protocolo, y me gustaría, porque además salgo ya a nivel incluso personal, profesional, porque me llama poderosamente la atención, no sé si estáis de acuerdo, Alberto, y pues sobre todo tanto tiempo como que estuvieron de capitanes, uno y otro, tanto Mico estuvo más tiempo, pero sobre todo yo le preguntaría, ¿cuál es el secreto? Si quieren compartir con nosotros esa visión, ¿no? ¿Cómo lo gestionaban durante tantos años para estar ahí tanto tiempo como capitán de Copa Federación? Y luego, la típica que os habrán preguntado alguna vez, ¿no? Si realmente la función del capitán es tan importante, ¿cómo lo veis en una Copa Federación? A mi entender, siempre he pensado que es importante, incluso a pie de pista, sobre todo en dobles, ¿no? Muy complicado, pero si podíais compartirlo con nosotros, pues un poco ese secreto de poder estar tantos años ahí en tenis femenino como capitanes, y esa importancia de capitán, ¿no? Para los técnicos que nos están escuchando.
Mico, dale tú primero.
Cualquiera de los dos.
Bueno, a ver, en cuanto a la longevidad que tuvimos como capitanes, bueno, yo creo que, por un lado, hay que tener la confianza y ganarse la confianza de las jugadoras. Hay que escucharlas mucho, pero luego también hay que decidir. Pero sobre todo lo que es fundamental es que haya una buena sintonía también entre jugadoras y federación. Y esto se dio durante muchísimos años y eso facilita que la posición del capitán sea más fácil. En cuanto hay divergencias entre jugadoras y federación, ahí la posición del capitán es muy difícil, porque al final o te van a tachar de que te inclinas para un lado excesivamente o te van a tachar de que te inclinas para el otro. Entonces, pues nosotros tuvimos la suerte de tener un buen clima y un buen entendimiento y que nuestras jugadoras pues se implicaron con la competición. Yo siempre digo lo mismo, teníamos un grandísimo equipo, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, Bélgica, contando con Clijsters y con Henning, de la misma generación, y creo que han ganado una sola Copa Federación. Por lo tanto, es importante tener buenos jugadores, buenas jugadoras en este caso, pero es importante que el capitán esté muy compenetrado y que la federación apoye. Esto por un lado. Y luego, ¿cuál era la otra, Lolo?
La de en competición, ¿no? La importancia del capitán, si realmente consideráis, bueno, que es clave también esa en competición, la figura del capitán.
Yo, evidentemente, creo que es importante y ya no solo a nivel táctico y sobre todo en el doble puedes influir más, pero también ya no es solo en pista, sino es un poquito el aire que respira, el ambiente que se respira, que todas las jugadoras se sientan queridas, que no haya diferencias, pues todo eso es importante, ¿no? El espíritu de equipo, fomentarlo, y ya no solo el capitán, porque al final esto es un equipo en mayúsculas, con lo cual ahí la importancia del doctor, que tuvimos la suerte de contar con Ángel Cotorro, pues de los fisioterapeutas, que tuvimos a Julián, pues todo este plantel al final es muy importante y es lo que hace que un ambiente sea positivo y que las jugadoras vengan contentas. Por supuesto también organizar bien los entrenos, que no bajen su nivel de intensidad en los entrenamientos, que sus entrenadores pues estén contentos de que sus jugadoras vengan y todo eso es importante.
Pancho, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo por aportar algo también distinto, por descontado, corroboro al 100% lo que dice Nico. Yo creo que también que es muy importante la labor de equipo, porque al final y el trabajo del capitán básicamente es coordinar a todo el equipo. ¿Por qué? Porque todo el equipo suma. Al final el delegado de equipo, el médico, los entrenadores, al final todo eso hace, si consigues crear ese ambiente de equipo, yo creo que es fundamental, ¿no? Como se ha visto en otras competiciones, al final que el equipo ayuda a conseguir esos logros. Y por otro lado, o sea, yo tengo que decir también que yo creo que nosotros fuimos los primeros que incorporamos a los técnicos en las competiciones por equipos, porque hasta ese momento, o cuando yo cogí la capitanía, solamente viajaba el capitán. Y hubo un momento que planteamos a la española que considerábamos que era muy importante para las jugadoras y para conseguir triunfos que los entrenadores que estaban a lo largo de todo el año con esos jugadores formaran parte del equipo. Recuerdo un poco de alguna manera que Agustín Puyol me decía: Pancho, ¿lo tienes claro? Mira que Manolo Santana, que está con los chicos, no quiere entrenador porque esto es un conflicto, es un problema que va a crear conflictos. De alguna manera yo decía: no, tranquilo, o sea, esa es mi labor, creo yo, como capitán del equipo. Más que evidentemente hacia las jugadoras, que ya son profesionales y muy buenas, que evidentemente pues la suerte que tenemos es que es la única competición. Ahora ya, por suerte, con el coaching court ya se puede también dar instrucciones a las jugadoras. Pero sí que le dije que creo que era muy importante y que ese era mi trabajo, el que los entrenadores de las jugadoras estuvieran a disposición del equipo. Y yo creo, Nico, corrígeme si no es así, que siempre, por lo menos los 9 años que yo estuve en el equipo, todos los entrenadores sumaron y ayudaban a otras jugadoras. A lo mejor el entrenador de Arantxa o de Conchita, si estaba jugando una y necesitábamos que la otra fuera a calentar y no había nadie en aquella época, se iban y calentaban con ellas. O sea que al final todo el mundo sumó y yo creo que eso era, pues bueno, al final las competiciones por equipos es fundamental que haya esa armonía y que todo el mundo sume.
Sí, totalmente de acuerdo.
Mico, claro, ahí por un lado está lo que ha dicho Pancho, claro, que si consigues que vengan los entrenadores y que sumen, pues claro, tienes ahí una combinación perfecta. Obviamente ahí está también la mano del capitán para que eso no pueda generar problemas, ¿no? Pero también entendemos que esos técnicos obviamente buscan lo mejor para su jugadora, es a lo que se dedican, pero también entienden que ahí la fuerza del grupo también les hace mejores, ¿no?
Sí, a ver, por supuesto, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que la jugadora compite pues 35 semanas al año, y de esas 35 semanas, pues 32 va acompañada de su técnico, digamos, personal. Entonces, cuando llega a una competición por equipos como la Fed Cup o la Billie Jean King Cup, que se denomina ahora, pues es lógico que la jugadora pues prefiera mantener al lado a su hombre de confianza. Entonces, lo único que hay que tener bien claro pues es que los intereses del equipo, en este caso, en esta semana, van a ir por delante de los intereses particulares. Entonces, cuando los entrenadores, coach personal, entiende esto, pues a partir de ahí todo es muy sencillo. Y como dice Pancho, yo creo que uno de los secretos del éxito del tenis femenino español en esta década por equipos fue esto, que se llegó a un buen entente y una buena comprensión entre todos, lo cual se reforzaba la ayuda personal a las jugadoras, pero por encima de todo brillaba el espíritu de equipo.
Oye, Lolo, qué importante que señalen como una de las claves del éxito de esta unión, este unir esfuerzos entre técnicos, cuando la realidad es que muchas veces en ámbitos mucho más pequeñitos, mucho más locales, cuesta mucho, ¿no?
Totalmente, una lección para todos, porque aunque ellos lo hayan vivido en primera persona y lo quieran compartir con nosotros, yo creo que muchos de nuestros oyentes no saben lo que hay detrás, ¿no? Y esa gestión, ese liderazgo, porque al final no deja de ser un liderazgo, y hablabas de que Arantxa, Conchita, pues fueron innovadoras, ¿no? Pues aquí lo estamos escuchando perfectamente, ¿no? Que realmente también fueron ellos innovadores, ¿no? A la hora de gestionar el equipo, nada fácil, gestionar, lo sabemos todos, pues los egos, pues incluso entrar en conflicto o ciertas planificaciones de técnicos, porque no olvidemos lo que ha dicho Nico ahora que lo estaba diciendo, ¿no? Las semanas que están en competición y las pocas que... Entonces es difícil para jugadores y equipo técnico, pues a nivel individual, poder subirse a veces al barco, y ese esfuerzo lo conseguían por parte de los jugadores, yo creo que pues claramente por ese espíritu de equipo y por implicarles, ¿no? Y que todos sumaran. Nada fácil al nivel de que estamos hablando, ¿no? Que es el máximo nivel.
Oye, os pregunto ahora, Pancho y Mico, por cómo era la gestión de esa... Bueno, las habéis mencionado, ¿no? Yo creo más que con mucho cariño y reconociendo su labor, pero cómo era la labor de esa tercera, cuarta jugadora, que claro, que me imagino que por un lado estarían encantadas de poder compartir y convivir con Arantxa y con Conchita, aunque estaban también en el circuito, pero bueno, poder estar con ellas codo con codo, poder aprender, poder escuchar, pero por otro lado, obviamente, luego el tenista tiene las ganas de jugar, que es normal, ¿no? Las ganas de poder participar. ¿Cómo gestionabais esos roles? Comienzo por Mico.
Mira, yo siempre comento que la decisión más difícil que tomé durante mis 18 años de capitán fue una eliminatoria en Alemania en la que jugaban individuales Mau y Conchita, porque Arantxa no pudo venir por lesión, y estaba en el equipo también Vivi Rubano, especialista en doble, llevaba muchos años esperando su oportunidad para debutar en un punto vivo de la eliminatoria en el doble, ¿no? Entonces esta eliminatoria fue al 2-2 porque sorprendentemente Conchita perdió los dos partidos, pero Maui ganó sus dos partidos. Cuando acaba Maui el cuarto partido, que da el 2-2, estaba previsto que jugaran Conchita y Vivi el doble. Pero yo, cuando vi el partido, el segundo partido que hizo Maui, salí de la pista convencido que no la podía sacar del doble decisivo. Con lo cual, me tocó ir al vestuario, me encontré a Vivi calentando a full y me tocó decirle: Vivi, no calientes porque no vas a jugar el doble. El doble lo va a jugar Conchita y Maui, porque creo que está en un momento dulce y hay que aprovecharlo. Bueno, la suerte es que Vivi es una grandísima profesional, Vivi lo supo entender, luego la suerte que se ganó ese doble decisivo que nos dio la eliminatoria y el pase a la siguiente, Con lo cual, pues yo siempre le tengo que agradecer a Viri la comprensión que tuvo y que nunca me lo ha echado en cara. Pero eso realmente al final es lo más difícil, ¿no? Porque tú tienes un equipo, tienes dos claras titulares, pero al final siempre has de tener a todo el equipo preparado, a todo el equipo esforzándose, a todos los equipos ayudando en los entrenos y en todo momento dispuesto y tenerlo en forma, mentalizado para salir a pista por cualquier eventualidad que pueda pasar, ya sea una lesión de una de las jugadoras titulares o cualquier cosa. Entonces, evidentemente, es muy importante que sea una piña y que sea un equipo.
Ahora, Pancho, te toca. Ya te aviso, Lolo, que te cedo turno de pregunta mientras okay. Pancho nos responde a cómo vivía esa tercera bala de esta Fed Cup.
Bueno, mira, yo creo que era muy importante por diferentes motivos. Uno, porque al final estar en el equipo nacional todo el mundo quería, ¿vale? Y lo puedo atestiguar así, era una decisión difícil también cómo decidías esa tercera jugadora. Bueno, yo siempre me guié un poco, digamos, por el estado de forma y el ranking, aunque el ranking no era prioritario, pero sí siempre hay que tenerlo en cuenta, hablando de jugadoras profesionales y el estado de forma. Es importante porque recibían en aquella época pues a esos niveles las chicas que llegaban a nivel económico, todas tenían problemas para seguir compitiendo en el circuito. Y bueno, y aunque no era una cantidad importante acá la que recibían, el hecho de estar en el equipo pues recibían una ayuda que les ayudó por lo menos a competir dos o tres torneos más, y era una ayuda pues importante porque no tenían más ayudas. Y luego yo creo que era importante en el sentido de que, bueno, tú sabes que son dos puntos y un doble y que puede ocurrir cualquier cosa. Tú a la tercera jugadora tenías que tener siempre al máximo. O sea, era una jugadora más del equipo. Tenía que estar entrenando igual que el resto y tenía que estar preparada por si en algún momento dado la pudiera necesitar para jugar un individual o para jugar un doble. Entonces yo creo que era muy importante, sobre todo el tenerlas motivadas en ese sentido. Y yo creo que casi siempre, en algún momento, siempre alguna en algún doble que ya la eliminatoria estaba decidida, pues bueno, le dabas esa posibilidad de jugar y pues, lo que te digo, para ella sobre todo, era muy importante.
Lolo.
Pues, bueno, escucharos, la verdad es que estoy escuchando con atención, Alberto. Porque
yo con la boca abierta directamente.
Porque es una lección, eso vamos. Sobre todo los técnicos que nos están escuchando, yo os lanzo la pregunta, bueno, pregunta doble. Por un lado, vuestra opinión un poquito del coaching, o sea, de poder ayudar. Sabemos que los por equipos todos sabéis que se puede, todos sabemos que se puede. Pero os hablo incluso a nivel, incluso de me bajo a tierra, a tenis base, incluso competiciones por equipos. Ahora hace poco ha sido el campeonato infantil por equipos, el Alevín, en los cuales los capitanes pueden hablar con los jugadores, pueden, es otro nivel, evidentemente, estamos hablando de un nivel totalmente formativo, no estamos hablando del máximo nivel, pero los técnicos, sobre todo para los técnicos que nos escuchan, de club, de academia, ¿algún consejo que lo podáis dar, que creáis que sea oportuno durante partido? O sea, ¿cómo podéis sumar como capitán en esas competiciones por equipos en las que se puede comentar con el jugador o ayudar desde fuera? Y luego, esa una, y luego la segunda sería vuestra opinión acerca de la diferenciación entre tenis femenino y masculino. Sabemos que hay técnicos que opinan que, pues, que hay que trabajar igual, que esto, que no hay ningún tipo de diferencia, y otros que opinamos que pues hay que tener en cuenta ciertas características, ¿no?, tanto de hombre como de mujer, diferenciadora, ¿no?, a la hora del trabajo en pista y en competición. Pero bueno, esa doble pregunta, por un lado el tema del coaching y el tema diferenciador entre tenis masculino y tenis femenino.
Dale, Mico.
Bueno, a ver, yo en cuanto al coaching, a ver, yo creo que es bueno que, sobre todo en edades jóvenes, que pudiera haber coaching, pero sí que es verdad que la problemática es que pasan los casos que un chaval joven puede tener ahí el coach y otro está sin coach, ¿no? Entonces, esto es una dificultad añadida que hay que estudiar muy bien cómo se puede hacer, porque si no, pues no deja de ser injusto. Pues, por otro lado, a ver, en cuanto a consejos, a ver, yo siempre soy de la opinión que hay que intentar quitar presión al jugador. Yo creo que si tuviera que dar algún consejo a los coaches que trabajan con gente joven, yo sería de los que opinan que la mejor ayuda es quitarles presión al jugador, no obsesionarse en la victoria, sino trabajar en los fundamentos, en lo que has estado viniendo entrenando, en desarrollar tu tenis. Al final, la victoria tiene que venir como consecuencia de un trabajo y no como el único objetivo, sobre todo en edades juveniles. Esto por un lado. Y luego me preguntabas...
Pues la diferencia entre tenis femenino y bueno, masculino...
Sí. A ver, evidentemente no es igual, pues por varios motivos. Primero, físicamente, pues somos distintos, hombres y mujeres. Luego yo creo que emocionalmente hay una diferencia enorme y a partir de aquí yo creo que se debe entrenar y se debe competir con una serie de diferencias marcadas entre hombres y mujeres. Yo creo que no hay duda de que es distinto.
Pancho.
Venga, vamos para allá. Mira, yo en el aspecto del coaching, está claro que en los equipos se puede dar indicaciones. Yo creo que debería de normalizarse, porque al final en todos los deportes para eso estamos también los técnicos, para dar instrucciones y para que los chavales puedan seguir mejorando. Pienso lo primero es que particularmente como entrenador lo primero que quiero es que mi jugador sea autónomo, ¿vale? O autónoma, que tome las decisiones por ellos mismos, porque el tenis es un deporte de toma de decisiones constantes. Entonces lo primero es hacerlo independiente para que aprenda realmente a tomar las decisiones, que es lo que tiene que hacer en la pista. Pero bueno, yo creo que siempre no está de más el que en algunos momentos, pues cuando veas que puede mejorar algunas prestaciones a nivel de técnico y demás, pues bueno, yo creo que viene bien, sobre todo en etapas de formación, el poder aconsejarlos. A nivel individual, pues bueno, entraríamos, imagino que en un debate que podríamos estar aquí horas y horas. Yo, por suerte que me dedico a las mujeres, tenemos el coach on court y bueno, yo creo que la mayoría de las jugadoras que yo he visto y con las que he estado, todas están encantadas con recibir esos consejos, que al final también, es decir, yo he oído a lo mejor a los chicos, a Federer, a otros, decir que bueno, que no hace falta el coach, que no hace falta que les lleve las raquetas, pero bueno, muchos de ellos, de alguna manera el comentario es ese, pero luego los entrenadores les dan consejos, con lo cual la realidad no es esa. Y luego además que en un momento dado el coaching court a nivel femenino, si el jugador quiere, lo recibe, y si no, y si tú te crees con los suficientes conocimientos o que no lo necesitas, puedes, por descontado, no recibir esos consejos. Y luego por lo que se refiere a la diferencia de chicos y chicas, yo creo que últimamente cada vez entrenan y compiten de manera más parecida, sobre todo las chicas, yo creo que han hecho una aproximación hacia el tenis masculino. Sí que hay algunas diferencias, está claro que está el factor emocional, el factor diferencial de los saques, que en chicos es determinante, en chicas empieza ahora también a ser bastante determinante, pero no tanto como en los chicos. Y bueno, yo creo que al final también lo que tienes es un jugador, una jugadora, y según sus características, tú lo que tienes es que establecer un patrón de juego en función de las características y de las condiciones de cada jugador. No tanto en ser chico o en ser chica, sino un poco, digamos, en todas esas características individuales, que es un poco el trabajo que hay que hacer a medio y a largo plazo.
Lolo, mira, te voy a pasar también a ti un poco la pelota para que opines, y aunque soy una hormiguita al lado vuestra, también me voy a mojar. Por un lado, creo que el coaching creo que ayuda mucho al jugador a que esté sobre todo tranquilo, porque creo que es muy difícil desde la silla jugar como si fuese una PlayStation. Es decir, supongo que a todos nos ha pasado, tanto como jugadores como cuando estamos de capitanes, que le dices saque abierto a la derecha en el use y luego buscamos un golpe profundo al revés, y ves que quien está en la pista luego saca la T, hace una dejada. Creo que no es jugar como una PlayStation, creo que es más difícil que eso. Pero reconozco que me encanta el tenis sin capitanes en la silla. el tenis individual, pero es que ¿sabéis qué pasa? Que tengo un problema, que es que me encanta el tenis por equipos. Me parece que es un nivel superior, sobre todo en etapas de formación. Creo que los chavales podrían jugar con capitanes, con estas competiciones, y que creo que además creo que te ayuda mucho a mejorar, a dar el máximo, a no rendirte nunca un partido, a no tirarlo porque están tus compañeros deseando que ganes y animándote. Y ya cierro diciendo que yo, por lo menos, jugando por equipos, creo que las alegrías son mucho mayores que jugar un torneo que ganas, vas a la ducha y estás solo o tú con tu entrenador, o si tienes mala suerte estás tú, tu entrenador y el rival. Y en cambio, por equipos, creo que ganar es muchísimo más alegre y que perder se diluye todo mucho más y se lleva mucho mejor. Así que yo estoy a favor de que haya una mayor participación en edades de formación de los tenistas en competiciones por equipos. Uno, porque creo que hay coaching, que creo que es muy bueno eso para que el jugador aprenda, para que al jugador se le guíe, sobre todo en el aspecto mental. Ya digo que creo que es muy difícil condicionarle. Evidentemente estáis vosotros a otro nivel y seguramente son mucho más obedientes los tenistas, pero me parece muy difícil que sean como una PlayStation, y sin embargo creo que le ayuda a mejorar, le ayuda a crecer, y más dentro de una familia o de un grupo que creo que entre todos se ayudan y se apoyan. Lolo.
Pues totalmente de acuerdo. Mi opinión al respecto es muy clara. Yo creo que deberíamos de tener, habría que profundizar, es muy complejo, ¿no? Pero dar por hecho que yo creo que en etapas de formación se debería de permitir. Para hacerlo, evidentemente, habría que hacerlo en profundidad y regularlo bien, dejándolo muy claro. Creo que uno de los problemas, los que hemos y viajamos con jugadores en esas etapas, pues lo que vemos es que como realmente en teoría no se debe de hablar, pero al final, como bien decía Pancho, a nivel profesional, pues imagina a nivel de torneo normal, ¿no? En esas etapas yo sí lo pondría, sí intentaría ver la forma de poder ayudar de alguna manera. Estaría el problema del que lleva ese capitán o ese entrenador y el que no lo lleva. Entonces ahí estaríamos, como decía, apuntaba Mico ya, pues en una situación un poco desfavorable, ¿no? Para el que no lleva, en teoría. Todos buscamos que los jugadores sean autónomos, todos buscamos, pero sí es verdad que en esas etapas, pues, hay momentos en los que se podría ayudar un poquito, ¿no? Y sobre todo a nivel más a largo plazo, ¿no? Buscar el rendimiento a corto plazo, no siendo cortoplacista, ¿no? Sino buscando ir más allá. Y luego, evidentemente, con el tenis femenino, está claro, ¿no? El tenis femenino, sobre todo, bueno, y además hay estudios que lo avalan, ¿no? El tema del abandono, muchas veces, sobre todo, es una parte importantísima en tenis femenino. Afortunadamente, esto está empezando a cambiar, pero sí es verdad que el tenis femenino, pues, se veía que abandonaban antes que los chicos. Quizá un poquito también por ese no trabajo diferenciado, ¿no? Por meterles a todos en el mismo saco. Eso, afortunadamente, los técnicos, debido a la formación, al alto nivel que tienen como técnicos, pues están trabajando en ello, y eso, esa inercia está cambiando y cada vez se está igualando más, como bien apuntaba Pancho, ¿no? Pero siempre quedará esa diferencia. Y volviendo a lo del coaching, que no lo comentaba antes, veo importante también, incluso a nivel profesional, acordaros, por ejemplo, con, no sé, tenemos en la cabeza, por ejemplo, a Xavi Budó también con Carla en alguna retransmisión, hablando dentro del partido, hablando. Ese aspecto también, yo creo que para entender el tenis, más allá de pues los profesionales que están comentando, ¿no? El periodista o el narrador y el. Más allá de eso, yo creo que esa parte, ¿no? Esa parte que forma parte un poquito, que al final es verdad que entraría, sería un poquito al espectáculo, lo que queramos ver, pero yo siempre lo he entendido como algo formativo y algo que ayuda a entender el deporte, ¿no? Entonces, bueno, por esa vía habría que escuchar, ya está diciendo Pancho que las jugadoras que con las que habla están encantadas, en tenis femenino parece ser que está cayendo bien, en tenis masculino es el que deberíamos de pues seguir preguntando, seguir viendo cómo podríamos hacerlo, pero sería algo, yo creo que sería algo positivo, sinceramente, incluirlo, o por lo menos tantear.
Gasto yo otro turno de pregunta y le dejo otra vez a Lolo. Mico, Pancho, os pregunto ahora, a ver si recordáis alguna consigna, alguna pauta que en esas capitanías que hicisteis, en esa jugadora concreta, en ese momento exacto, conseguisteis, pues bueno, que hiciese su cabeza clic y lograseis enderezar ese partido. Seguramente tendréis muchas, a veces también habrá, ¿no? Que igual intentéis dar la tecla y nos acierta, pero no sé si tenéis alguna en mente que digas, mira, este día concreto, creo que di en la tecla y funcionó. No sé si os acordáis de alguna, Mico.
Bueno, yo, a ver, yo ya recuerdo el seguimiento que hacía en Roland Garros, recuerdo de las jugadoras del equipo nacional, pues recuerdo a Marta Narrero jugando un partido que había perdido muy fácil, 6-1, 4-1, y estaba jugando muy recto, y yo me acuerdo que yo le comenté que cambiara un poquito el juego, que jugara con peso para arriba, y la cosa funcionó, ¿no? Y acabó ganando el partido. Luego otra cosa es que el mérito sea tuyo o que la jugadora ha sabido hacer el cambio y ha sido ella la que ya igual también lo tenía pensado en mente, ¿no? Pero sí que tú te quedas satisfecho y te quedas con el que quizás has podido ayudarla. Al final, Alberto, los capitanes o los coach, al final tú propones y das soluciones que luego el jugador tiene que decidir. Como decía Pancho, al final este es un deporte en el que la toma de decisiones es fundamental. Entonces tú puedes proponer y el jugador siempre al final es el que tiene pues, la responsabilidad de coger un camino u otro, ¿no? Entonces la habilidad tuya como capitán o como técnico es ofrecerles soluciones que el jugador vea posible porque se adaptan a su estilo de juego. Con lo cual siempre hay que tener la táctica en función del jugador o jugadora que tenga.
¿Y Pancho?
Bueno, yo no recuerdo tanto un partido en concreto, porque creo que esto es de alguna manera es constante, ¿no? Normalmente nosotros las eliminatorias antes de los partidos con todo el equipo técnico nos reunimos, hacemos un poquito un estudio de las fortalezas y debilidades de las contrarias y no establecemos un poco el plan de juego y luego tú ese plan lo vas modificando en función de los resultados, ¿no? Pero eso creo que no es tanto de una parte de entrenador, sino que viene de un diálogo constante, ¿no? Durante los cambios de lado que tú vas comentando con la jugadora, que la jugadora te va dando sus sensaciones y demás, que vas analizando, y entonces digamos que viene un poco de ambas partes, ¿no? Vamos proponiendo, es decir, te encuentras para hacer esto, tenemos que cambiar, bueno, vamos a buscar soluciones. Yo creo que viene más ¿no? De un diálogo y de buscar unas soluciones. No es tanto, venga, haz esto, sino que, bueno, porque muchas veces tú puedes pensar una cosa, pero a lo mejor la jugadora no se siente capaz de hacer esas acciones que tú le estás proponiendo. Entonces yo creo que siempre viene como de manera de conjunta, ¿no? De ir hablando.
Como dices, Pancho, la teoría a veces puede parecer sencilla, como la consigna que ha comentado Mico, pero claro, Pancho, luego la realidad está que llevarla a la práctica, llevarla a la realidad, es otra cosa, ¿no? A veces no se puede.
Hombre, yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Tú muchas veces a tu jugadora le dices tírale a la derecha, porque esa tiene peor derecha, y llega en ese momento la otra, te pega un zurriagazo y la jugadora se te queda mirando y te dice, a la derecha, ¿no? No, yo creo que eso nos ha pasado a todos. Entonces yo, de alguna manera, por ejemplo, yo cuando hago el coach on court, yo no voy y propongo. Yo lo primero que le pregunto a la jugadora es qué tal, cómo te encuentras, y a partir de ahí vamos hablando, para que no pase precisamente eso, ¿no? Que tú a veces programas el partido de una manera y resulta que ese día la otra jugadora, todo lo que son sus debilidades, resulta que son todas sus fortalezas. Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco más eso y como tú decías antes, yo creo que nuestro trabajo un poco a nivel de capitán es un poco, pues eso, tranquilizarles, el darles esa tranquilidad. Hay mucha presión, ¿no? Hay mucha tenis profesional, sobre todo es presión. Entonces, bueno, es el tranquilizarlas, el que se encuentren, venga, pues el partido son largos, sabemos, sigue jugando, sigue, vamos a buscar esta otra vía. Y bueno, eso realmente les tranquiliza, el hecho de que puedan hablar, de que puedan comentar contigo las opciones, eso al final les da tranquilidad. Yo creo que eso, sobre todo en tenis femenino, es un paso muy muy importante.
Da gusto escucharos, ¿eh? Oye, Lolo, yo creo que nos ha pasado a todos lo que acaba de contar Pancho, tanto como capitanes, y voy a incluir como jugadores, ¿no? Oye, tírale al revés, pum, winner de revés del otro, y se te queda una cara de...
Absolutamente, pero ahí está, lo está diciendo muy bien Pancho, a nivel, al más alto nivel, ¿no? Pero como jugadores o como capitanes con chavales, nos ha pasado a todos y nos seguirá pasando. Evidentemente lo que hablan, están comentando de tranquilizar al jugador, yo iría un poquito más allá. Tanto Pancho como Mico son muy humildes, gente de tenis de toda la vida, pero sí, yo creo que hay que poner en valor que es importante cuando decimos algo al jugador, pues que realmente sea algo, bueno, a ese nivel, por supuesto, ¿no? Pero también con chavales. A veces pecamos, ¿no? Se peca de decir por decir, ¿no? Y ahí lo que debemos hacer es eso, tranquilizar, intentar ayudar a leer el partido si es que el jugador no lo ha sabido leer o hay algún error a nivel de estratégico, a nivel, y no ha sabido verlo, pues ahí a lo mejor podemos, como bien dice Pancho, dar algún pildorazo, algún táctico para que pueda cambiar, ¿no? Porque habrá algún error, pero si lo ha leído perfectamente, pues es dejarle jugar, tranquilizarle, y saber hacer eso, que parece tan sencillo y lo cuentan tanto Mico como Pancho como algo, es muy, muy, muy difícil. Yo creo que es una clave de un buen técnico, ¿no? Para ayudar al jugador, ¿no? Al jugador.
Lolo, ¿y tu pregunta que le lanzas?
Pues la pregunta es, le ha apuntado algo Pancho, yo iba más por el tema de la previa en Copa Federación, ahora en la Bridging Cup, pero en un torneo de este nivel, de máximo nivel, pues un poquito la previa en este formato de competición, un poco cómo lo enfocabais, si efectivamente analizabais al jugador, al adversario o a la adversaria de forma individual, si ibais más a potenciar lo que sabían hacer nuestras jugadoras, pues un poco esa previa, ¿no? En el hotel, luego en el club, ¿cómo lo enfocabais? Esas pequeñas, si las hacíais, esas charlas, que entiendo que sí, pero un poco que nos compartáis, que compartáis con nosotros esos previos, ¿no?
Mico.
Bueno, pues sí, lo ha apuntado Pancho anteriormente, pues un poquito había reunión con todo el equipo. ¿Y por qué se reunía todo el equipo? Pues porque cada uno aportaba su experiencia. Entonces, era posible que pues jugara Arantxa con una jugadora, pero pues a lo mejor el técnico de Conchita o el técnico de Vivi y tal, pues habían jugado recientemente y podía aportar su punto de vista, ¿no? Luego sí que ya acababas hablando más individualmente con la jugadora, pero sí que se hacía un planteamiento en la que era abierto y todos podían opinar, porque todos aportaban datos que serían importantes para plantear el partido del día siguiente. Con lo cual, al final acababas con una táctica, con una reunión más individual con la jugadora y su coach particular, pero sí primero se comentaba entre todos y cada uno aportaba su granito de arena.
Pancho.
Sí, bueno, yo creo que lo ha dicho todo Mico, ¿no? Por eso yo antes incidía, y creo que es algo importante que fuéramos pioneros en ese sentido de la incorporación de los técnicos al equipo. ¿No? Date cuenta que antes viajaba solo el capitán. Entonces, ¿no? Nosotros que veíamos que teníamos potencialmente un equipo que tarde o temprano podíamos ganar la CECA, decía, oye, ¿por qué no vienen? Que vengan los entrenadores también. Que vengan los entrenadores porque son los que están todo el año con las jugadoras, conocen a la perfección el circuito. Entonces, si tenemos opciones de ganar, pues cuanto más información y más a gusto estén las jugadoras, mejor. Y qué más a gusto van a estar las jugadoras que con sus entrenadores que están todo el año. Con la salvedad de que los equipos también es una competición distinta, que no están tan acostumbradas a realizarla, que por otro lado son más divertidas, como has comentado antes, que la labor de equipo es fundamental para pasarlo bien y luego pues relajar en momentos de tensión. Y luego, como muy bien ha dicho Mico, al final yo siempre he sido un defensor del trabajo en equipo, o sea, siempre, y en la actualidad igual, ahora mismo en la academia, en lo que hacemos con la chica que estoy trabajando, con Tamara Zidane, pues yo creo que es fundamental el trabajo en equipo, el programar un poquito los partidos de antemano, tener toda la información sobre las rivales que te vas a enfrentar al día siguiente y luego establecer un plan de juego en función de tus características también, porque muchas veces no es ya dependiendo de la rival, sino de tus propias habilidades, porque tú puedes plantear un partido con unas deficiencias en una jugadora, pero a lo mejor tu estilo de juego precisamente tienes que buscar otras soluciones. Entonces, al final, yo creo que por eso es importante el trabajo en equipo, porque yo creo que cuanto más gente, sí, dentro de un grupo reducido también, pues de esa información, pues bueno, al final yo creo que siempre beneficia al jugador.
Última pregunta, os la hago a los tres, en orden, Mico, Pancho, Lolo. Volveremos a ganar la Fed Cup, hay que recordar, el nivel de Arancha, de Conchita, su compromiso, que lo habéis mencionado, lo habéis destacado, incluso también sus acompañantes, ¿no? Quienes iban ahí de tercera, cuarta jugadora, creo que era muy importante. Evidentemente, creo que volver a hacer lo que se hizo, ganar en el 91, 93, 94, 95 y 98, pero es que además hay que sumarle final en el 89, en el 92, en el 96, en el 2000, en el 2002 y en el 2008, creo que son años impresionantes. Creo que volver a esto, desgraciadamente, va a ser impensable, pero volver a levantar el trofeo, ¿lo veis viable? La verdad es que ahora hay una buena saga de tenistas también, ¿eh? Mico, ¿cómo lo ves?
Pues yo estoy convencido de que si se puede. Creo que tenemos un buen plantel de jugadoras actualmente. Creo que en el US Open se ha demostrado que no solo las cuatro jugadoras que entran directas, que son Garbiñe, Paula Badosa, Suárez,
Sara,
sino que además se han sumado tanto Nuria Parrizas como Rebeca Masarova como Cristina Buxa. Yo creo que eso pues demuestra que el momento es óptimo y que, a ver, yo creo que con Garbiñe en su mejor momento de forma, con una Paula Badosa que sigue creciendo semana a semana como jugadora, con una Sara Sorribes que tiene un muy buen nivel y es una gran jugadora de dobles, con una Carla Suárez que todavía puede este año aportar su experiencia, y con jugadoras que ahora hemos visto que han conseguido pasar la previa del US Open y alguna más que viene por detrás, yo creo que sí hay un plantel que con el que nos permite soñar con volver a ganar la Fed Cup, en este caso la Billie Jean King Cup, pero es evidente que tiene que ser un esfuerzo común y tiene que ser un objetivo de todas y cada una de las jugadoras que tengan a principio de temporada, cuando programan su calendario, que un objetivo principal pues sea conquistar la Fed Cup, que yo creo que sería realmente muy importante para el tenis español y para ellas en particular. Y yo creo que son capaces.
Pancho.
Mira, yo me voy a mojar, ¿eh? Yo creo que este año, fíjate lo que te digo, creo que este año tenemos serias opciones de ganarla. Y además lo digo de verdad y lo siento de verdad. Yo creo que habría que hacer, pues igual que el año que se ganó la Davis, que se creó un clima, ¿no? Digamos, entre todos, diciendo, venga, este va a ser el año, y todos remaban en la misma dirección, ¿no? Un poco las nueve revelaciones, hacer que tanta fuerza mental en una dirección que para que se cumple ese objetivo. Yo realmente creo que este año tenemos serias opciones de ganarlo, porque tenemos a Garbiñe que, bueno, estando bien, puede ganar a cualquiera. Está claro que es una jugadora competitiva que puede ganar a cualquiera. En estos momentos yo creo que Paula, si consigue Badosa, consigue estabilidad emocional y un poquito de tranquilidad, ahora mismo estáis yendo enchufada. Yo la veo capaz de ganar a cualquiera de las top 10, a cualquiera, y en estos momentos su estado de forma seguramente no se irá mucho más lejos de las top 10. Y luego, como ha dicho Mico, tienes a Sara Sorribes, que siempre te va a competir bien a nivel individual, que es muy buena doblista. Entonces, yo te digo la verdad, yo creo que este año, ahora que estoy siguiendo el circuito bastante, creo que tenemos serias opciones, además de verdad, y que vamos a ser de los equipos favoritos para ganarla.
Oye, pues ahí tenemos la predicción. Y Lolo, ¿tú cómo lo ves?
Qué bueno. Pues lo primero es que es escucharles. O sea, estamos viendo, Alberto, que son auténticos, tanto Pancho como Mico, han sido líderes y son líderes en cualquier equipo de trabajo, porque además lo que cuentan es que es así. El otro día hablaba Pancho con Pedro Cierov, preparador físico, ahora están, y es que es así. O sea, implican a cada uno de los miembros del equipo de una manera que consiguen pues ese rendimiento, ¿no? Y al hilo de lo que preguntas, pues además de las jugadoras, además yo creo que también a Anabel Medina, ahora la actual capitana, yo creo que está haciendo una labor importante, está muy implicada, muy mentalizada, está además haciendo incluso un seguimiento en torneos juveniles para ver lo que viene, con una implicación total, y yo creo que está buscando crear también ese clima. Como bien apunta Pancho, deberíamos ir por ahí, ¿no? En esa línea de tendencia positiva, ese buen ambiente que es fundamental y que les llega a las jugadoras. Y ahí en Praga tenemos una oportunidad muy buena ahora en el mes de noviembre para poder conseguirlo. Igual que Pancho,
me mojo y estoy convencido de con el equipo y el plantel que tenemos de jugadoras podemos hacer algo importante.
Oye, pues mira, ahí tenemos esa previsión, ojalá sea así, y si no, por lo menos que disfrutemos del camino, que también es algo importante. Mico Margets, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, es un lujazo escucharte y casi casi amenazo y prometo que volver a molestarte, ¿eh?
Gracias por invitarme, Alberto.
Ya sabes que tienes aquí siempre un plato y una mesa en Pamplona, ¿eh? Que es tu casa.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Y Pancho, lo mismo, oye, que es un auténtico placer escucharte y lo mismo, creo que tanto Lolo como yo prometemos y amenazamos con volver a molestarte, ¿eh?
Nada, un placer el haber compartido estos momentos de diversión, porque es diversión y de buen rollito. Y nada, encantado también de que me molestes cuando quieras.
Y Lolo, lo dicho, que muchísimas gracias y que seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias por vuestro tiempo, a todos por esto, por compartir y hacerlo de forma tan tan divertida, pero unida a un aprendizaje. Yo creo que esto es un aprendizaje para todos los técnicos y jugadores.
Abrazo a los tres.
Un abrazo.
Igualmente, abrazo.